nos conmocionamos todos, ¿no? Con este tremendo accidente que estuvo esta joven de 20 años, que se llamaba Amancay Pedernera Medero, cuando el 29 de julio regresaba a su casa después de trabajar en una moto y fue atropellada, arrastrada. Inclusive esa persona que manejaba, ese asesino al volante, se fugó. Estuvo, creo, no sé si cuántos días estuvo desaparecido. Y finalmente una investigación judicial que avanza, no avanza, que tiene muchas trabas. Y ahora hay una oferta económica para los papás, ¿no? Que un tema que realmente duele mucho. Está Martín Pedernera, el papá de Amancay, en la línea de Radio Nacional.
Y lo saludamos. ¿Cómo le va, Martín? Bienvenido, buen día. Inclusive ya tiene fecha de inicio el juicio, que es para el mes de julio. Lo saludamos a Martín. ¿Cómo estás, Martín? Bienvenido a la radio. Aquí Clarín Nielsen, Ayelen Britos y Gustavo González lo saludan.
Hola, Gustavo. Buen día a todos. Acá estamos. Seguimos en la lucha. Y bueno, gracias por contactarnos.
Bueno, Martín, las novedades, ¿no?, de este caso, y ahora un ofrecimiento económico. ¿Cómo es la situación?
Sí, en realidad es un resarcimiento económico.
¿Y cuál es la diferencia ahí entre un resarcimiento y un ofrecimiento?
Por lo que tengo entendido por los abogados, el resarcimiento es solamente un monto de dinero, pero siempre tirando hacia un arreglo, sino que, bueno, judicialmente eso lo llaman de esa forma. Lo que quieren hacer es arreglar para llegar a un juicio abreviado y bajar la condena. Por lo tanto, como padres, hablo por la familia, estamos totalmente en desacuerdo y no aceptamos ninguna clase de dinero, digamos. Porque estamos con eso en la cabeza de que nuestra hija Amancay Pedernera no tiene precio.
Ustedes inclusive ya tienen todo por parte de la defensa preparado para lo que sería el inicio del juicio allá por el mes de julio, ¿no?
Sí, nosotros ya tenemos todo, tenemos que peritajes, testimonios, pruebas para empezar ya el juicio el 1, 2, 3 y 4 de julio.
Ya está, 1, 2 y 3 y 4 de julio, dijo.
Sí, señor.
Bueno, estiman, según la gente que los está defendiendo, los profesionales que los defienden, que el juicio va a ser largo o va a ser corto.
Mire, eso lo vamos a ir viendo. Yo la verdad no tengo, obviamente, experiencia en esto. No sabría bien los procesos y los pasos a seguir. Vamos viendo a medida que vamos pasando las situaciones, lo vamos enfrentando. En realidad es muy doloroso y de nuevo pasar todo esto y enfrentar de nuevo este juicio nos abre heridas que ni siquiera han cerrado. Así que bueno, estamos en eso.
Martín, Clara de este lado te saluda. Estaba viendo algunos medios, ¿no?, que hablaban de esto que pasó en estos últimos días, lo de que ofrecen este dinero, les ofrecen a ustedes para lograr un juicio abreviado y también suman la posible libertad del imputado. Digo, es hasta indignante, ¿no?, que hagan este ofrecimiento, sobre todo con cómo se dio la situación y el abandono que él hizo en el momento del accidente, de este atropello. ¿Qué les dice su abogado o sus abogados respecto a esta posibilidad, ¿no?, de les damos dinero, bajamos el juicio, lo hacemos más chiquito y encima una posible libertad?
Y ellos cumplen con informarnos a nosotros como clientes, cumplen en informarnos y decirnos los pros y los contras de todo esto. Así que bueno, estamos asesorados y siempre con nuestros abogados han actuado al 100%, al igual que la fiscalía. Así que bueno, esperando a ver qué pasa, porque no tenemos todo muy claro, muy, muy claro. Pero sí, existiendo siempre la posibilidad de que algo salga mal, pero estamos totalmente enfrentando y afrontando todas las situaciones que se vengan.
Martín, Bueno, en estos de los pros y los contras, digo, ¿qué puede llegar a salirles mal?
Y mire, nosotros tenemos todas muchas cosas, no sé si llamaría favorablemente, porque no hay nada favorable de esto para nosotros como familia, sino que bueno, nosotros seguimos en nuestra posición de exigir justicia y a cambio de nada. Nosotros lo único que queremos es condena para el asesino de nuestra hija.
Uh-huh. La condena máxima que podría llegar a recibir, si es juzgado, serían 16 años de cárcel efectiva.
De condena, según lo que están hablando, es de 8 a 25. Uh-huh. Lo que la fiscalía y nuestros abogados están pidiendo serían 16 años.
Ah, este es un pedido de por parte de ustedes e inclusive de fiscalía.
Sí, señor. Uh-huh. La fiscalía en realidad hizo el pedido y nuestros abogados están apoyando ese pedido.
Está. Bueno, habrá que esperar hasta el mes de julio, no falta mucho. Y me imagino que ustedes como familia deben estar esperando ese momento.
Estamos esperando, así ya vemos y podemos darle descanso en paz a nuestra hija.
Porque Jonathan Sandoval está pasando sus días, digamos, al esperar juicio en la cárcel. ¿Está en prisión efectivamente?
Está en prisión efectiva.
Uh-huh. Inclusive se les va renovando la preventiva, ¿no?
Exactamente. Unos días antes del juicio, o sea, teóricamente se le termina la preventiva que se le dictó la última vez, así que se le pedirá de nuevo otra preventiva.
Uh-huh. Hasta que tenga la condena firme.
Exactamente.
Está. Habrá que esperar ese momento. Me imagino que, bueno, cada uno de los abogados, tanto de la defensa como del otro lado, deben tener distintos argumentos, o van a presentar distintos argumentos para, bueno, tratar de bajar la pena para por lo que ha pedido fiscalía, ¿no? Me digo, para Sandoval.
Y sí, calculo en realidad que no sé bien que cuál será su argumento.
¿Ustedes han conocido a algo de los argumentos del otro lado, de la parte que está defendiendo a Sandoval, algunos de los argumentos que habría trascendido entre los abogados en cuanto a qué es lo que, o por qué lado van a ir para tratar de que no cumpla los 16 años o no llegara a cumplir la pena de 16 años?
En realidad eso va a depender de los jueces y de la decisión del veredicto del juez o de los jueces. Eso nosotros personalmente, yo no sabría decirle por qué lado van a ir, sino que van a ir simplemente como un accidente de tránsito.
Está bien. ¿Ustedes creen que únicamente en el accidente el único culpable es Sandoval o podría haber otras personas involucradas?
En el momento de las pericias y del juicio se dirá eso o se sabrá, porque nosotros del lado de la querella tenemos todo muy claro que obviamente que eso fue antes, mediante y después del asesinato. Este tipo usaba un arma, el vehículo como un arma, y no le importaba andar a 190, no le importaba pasar el semáforo en rojo, claro. No le importaba estar alcoholizado. Sí. Eso ya él mismo sabía, que tenía un arma, que estaba disparando al aire, y justo en ese momento, bueno, pasó lo que pasó.
Y está calificado, está calificado como un delito culposo, ¿no? Y no doloso. Eso ya de por sí nos marca una situación.
Exactamente. Eso, el hombre este ya andaba, por decirle hombre, porque sería una bestia. Uh-huh. Él andaba tirando al aire y, bueno, y el primero que se cruzó, lamentablemente, fue Mancay. Que sepamos.
Claro, Martín, ¿considerás que quizás haga falta más campañas de concientización sobre esto, ¿no? Y vos decís, tiene un arma, o sea, un asesino al volante, ¿no? Es un asesino al volante. Que tengan esa responsabilidad de saber que son asesinos al volante, al manejar alcoholizado, al manejar alta velocidad, al fugarse, al todo eso. Más allá que uno dice, uno lo razona y dice, obviamente, ¿no? Pero no todos lo están tomando como debe ser.
Y sí, hace falta poco también de conciencia humana, hace falta un poco de empatía. Y bueno, si yo justifico un accidente, que alguien pueda llegar a tener un accidente, pero lo de Mackay fue totalmente un asesinato.
Cuando ocurrió el accidente, Martín, cuando ocurrió el accidente, me imagino que ustedes ya deben tener gente, testigos y un montón de gente que por ahí pudo hacer aporte. Digo, ¿Sandoval iba solo?
Teóricamente.
Y en algún momento, la verdad que ahora me pongo a pensar, no sé si eso está permitido, pero en algún momento Sandoval habló o se refirió a algo para hablar con ustedes, pidió disculpas.
No, en la segunda audiencia fue que desde el principio, en la segunda audiencia dijo que estaba arrepentido, pero la verdad es que no salió de él, simplemente fue un compromiso. Después de todo eso, ninguna parte de la familia ni de sus abogados se contactó con nosotros, en ningún momento tuvo un contacto como para hablar de nada. Lo ha hecho siempre por medio de nuestros abogados, y bueno, la última propuesta fue una oferta millonaria en la cual nosotros no le ponemos precio a nuestra hija.
Y con la frialdad que eso significa, ¿no? Hablar mediante abogados y ofrecer plata, dinero.
Exactamente.
Sí.
Bien, Martín, así muchas gracias. Gracias por estar en Radio Nacional y, por supuesto, vamos a seguir pendiente minuto a minuto del caso de Mackay.
Bueno, no hay ningún problema. Cuando ustedes necesiten, les agradezco mucho su compartir este momento y, bueno, y para concientizar a la gente y ayudar a que no haya más de estos animales sueltos.
Abrazo grande, Martín.
Un abrazo.
Gracias. Un
buen día.
Bueno, ahí estaba la palabra de Martín Pedernera, el papá de Mackay, y las novedades en este caso. Pronto llega el juicio, falta muy poquito, y veremos cómo continúa y cómo se da, en este caso, la resolución judicial.